2001 termina como mejor jugador de la Copa del Rey, como mejor jugador de la ACB, con ese título de liga en el Saporta de Madrid contra el Real Madrid, y con ese salto, ¿no?, de NBA, 3 del draft, y bueno, pues después todo lo que vino, ¿no?, con esa trayectoria en Memphis, donde es uno de los ídolos, donde es uno de los líderes de estadísticas de la historia de Memphis junto a su hermano Mark, y con esa noche que cambia un poquito quizá la historia del baloncesto español, con ese traspaso de los Lakers, que para muchos es el gran robo de los últimos años de la liga, pero bueno, pues que dejó a Mark como jugador de Memphis y que llevó a Pau Gasol como jugador de los Lakers. Después ya vino lo que vino, esos dos títulos con los Lakers de Kobe, y sobre todo con su trayectoria en la selección, que ojalá se pueda poner broche dentro de 13 meses en Tokio.
El mío es cuando ficha por los Memphis. Yo recuerdo que Raúl López estaba en Utah, si no recuerdo mal, en los Jazz. Era portada del juego NBA Live 2002, si no me falla la memoria. Y claro, Pau Gasol va hacia allá.
Señor.
Y yo estuve jugando un tiempo con los Grizzlies sin Gasol, porque yo quería Gasol, entonces lo tuve que crear.
Yo creo que hay una foto que tenemos todos, que es de ese primer mate contra Kevin Garnett, ¿no?
Sí, creo que es el
primer partido
de
liga regular.
A mí me claro, el problema es que yo tenía pues 7 años, entonces yo me puse a jugar ese juego y puse a Gasol todo 99, es decir, era el mejor, o sea, no era imbatible. Entonces me gustaba tanto que yo me compré un archivador cuando tenía 8 o 10 años, que todavía mantengo, de Pau Gasol, de los Memphis Grizzlies, y de su primera temporada en el promedio de puntos, en la altura y demás, que luego he visto como la altura alguna vez ha subido un poco.
Sí, yo creo que empezó dándole 2.13 y luego llegó hasta 2.16, puede ser,
sí,
¿no?
Sí,
en su etapa
algo así.
Los Lakers comenzó con 2.13 y con 2.16, pero bueno, desde su primer año ya, como rookie del año, ya se veía, ¿no?, la trayectoria que podía tener. Trató de reconstruir una franquicia perdedora, que a la que se clasificó para playoff en sus dos últimas temporadas, y todo lo que vino después pues ya habla por sí solo, ¿no? Yo creo que es uno de los símbolos de nuestro deporte, y sobre todo por lo que refleja, por lo que piensa, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que yo creo que es una figura que se recordará siempre, Pablo.
Desde luego que sí, y que nosotros queremos descubrir también, como cada jueves, de la mano de Javi Amaro.
La medicina pudo ser su vida. Un pequeño Pau creció con la idea de convertirse, con el paso de los años, en doctor. Incluso llegó a cursar el primer año de medicina, pero la oportunidad de hacer carrera en el mundo del baloncesto cambió totalmente el rumbo de su vida. Y podemos afirmar que acertó en su decisión.
Por todo lo que ha conseguido, y ojalá que por todo lo que conseguirá, y todo lo que vamos a recordar en este marcador de Radio Marca, que dedicamos a Pau Gasol y que empezamos, como siempre, con energía. De la mano de Condostrop de Finisher, que es el suplemento en salud articular. Gracias a su novedosa fórmula, te ayudará en la regeneración del cartílago y evitará dolores en las articulaciones. Condostrop de Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Marcador con Pablo Parra. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
Sobre las 8 de la tarde, vamos a hacer 10 minutitos de intervalo entre Agustí Gasol y nuestro siguiente protagonista en este programa especial de los jueves dedicado a Pau Gasol, para hablar también un poco sobre la actualidad, que cada vez es mayor. Hola, Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
¿Cuál es tu mejor recuerdo con Pau?
Pues mira, hubo un día que fue fantástico, laboralmente hablando, radiofónicamente hablando, que fue el primer día que se enfrentaron dos españoles en la NBA. Que lo habéis comentado brevemente, un Pau Gasol contra Raúl López, Memphis, Utah. Y fue un día entero, porque ese día coincidió también que España ganó el Mundial de Fútbol Sala en China, Taipei, que hubo jornada de fútbol, que hubo final de Copa Davis en Sevilla contra Estados Unidos, y que luego por la madrugada fue el Pau Raúl. Así que fue un día entero en la radio, un día entero, 24 horas.
¿En serio?
Horas. Sí, 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 sí.
O sea, hicisteis los Pablos, Juan Arena y tú, 24 horas.
Desde las 6 de la mañana hasta la madrugada, hasta que termina el partido, no recuerdo hasta qué hora. Pero, porque a las 6 de la mañana empezaba el partido en China, Taipei.
¿Algún grabado o algo o no?
No, fuimos a cenar, no es vacile, nos fuimos a cenar un rato, pues igual de cuando terminó el último partido en primera, a las 11 de la noche, pues hasta las 12 y media. El partido empezaba igual, yo qué sé, no recuerdo horas, pero a la 1:30, y ese rato nos fuimos a cenar. Estuvimos todo el día entero en la radio.
Y bien, ¿no?
Hombre, al final un poquito cansados. Pero es verdad que mereció la pena. Es que cantamos muchas cosas buenas. España campeona del mundo de fútbol sala, campeona de la Copa Davis de tenis. Moló mucho.
Pues fíjate.
Ya, un día entero de radio. Lo que pudo ser un domingo absolutamente catastrófico, sí, si hubiésemos palmado todo.
Eso es lo peor, porque encima, claro, cuando nos toca hacer ese tipo de cosas, yo recuerdo cuando en este pasado verano jugaban Roberto Bautista y Rafa Nadal, los dos, creo que no sé si eran cuartos de final o semifinales de Wimbledon, creo que eran semifinales. Y podían pasar a la final.
Sí, o podían perder los dos.
El marcador fue de 1 a 11, que no fueron 24 horas, pero fueron 10, que está bien, o de 12:30 a 11, y perdieron los dos. Entonces ya pues te vas fastidiado.
Sí, sí, sí.
Así es la vida.
Esto es.
Que cada vez más actualidad y cada vez más cerca y cada vez más fechas oficiales de regreso, López.
Sí, mira, este podría ser el calendario de la Liga a partir de la segunda semana de junio. Se reanudaría la competición el jueves 11, 7:30, con la segunda parte del Rayo Albacete aplazado. Y a las 10, derbi sevillano. Sevilla-Betis en la capital hispalense. No se habla de otra cosa. Emerson, jugador verde y blanco, opina que en ese partido no hay favoritos.
En derbi esas cosas no tiene favorito. Yo creo que es una pelea más, es un partido más, claro, que es un partido especial por ser un derbi y tal, pero que sí que los dos pueden ganar, los dos pueden perder. Y nosotros ojalá vamos a ganar ese partido, pero que yo creo que no tiene favorito. Los dos ahí van a pelear fuerte y quiere ganar los dos.
Además, el domingo día 19 de julio se disputaría la última jornada en primera y segunda división. Los playoffs de la Liga Smartbank están marcados de domingo a miércoles hasta el 2 de agosto. Son las fechas que se han manejado en la Asamblea de la Liga, que se ha celebrado esta mañana. El calendario está pendiente, por supuesto, de lo que hay definitivo de sanidad. El próximo lunes o martes podrían ser oficiales los horarios de los encuentros, al menos de las cuatro primeras jornadas. Por cierto, que los partidos no podrán empezar antes de las 7:30, ya que ha sido admitido el recurso de la Federación de crear la franja de protección de 20 de mayo a 15 de septiembre. Por lo tanto, habrá dos franjas horarias entre semana, 7:30 y 9:30, y 3 los fines de semana. Pero siempre desde las 7:30 de la tarde, por lo que algunos partidos se solaparán. Además, salvo cambios obligados por sanidad, las concentraciones serán voluntarias y los 42 clubes profesionales podrán acceder a la pasta de las televisiones a partir de este mismo lunes. En los equipos, en el Madrid, entrenamiento hoy en el Di Stéfano para irse aclimatando lo que va a ser su nueva casa hasta que termine la temporada. Y se han cumplido 4 años de la undécima. El goleador ante el Atlético volvió a ser el capitán, Sergio Ramos.
Sisu nos dijo que había que mantener la calma, que teníamos que tener el control y el dominio del juego y que poco a poco iban a aparecer las ocasiones, que estaba orgulloso de nosotros y que esta Champions tenía que volver a ser para nosotros.
Desde Barcelona, acusación sin pruebas del expresidente del Barça, Joan Gasparte, la tertulia del 10 del Barça.
Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es ganar el campo. Yo, si queréis que os diga lo que pienso, así es un titular, ¿no? Si el Madrid hubiera acabado antes del confinamiento el líder, la liga se hubiese terminado.
Titulares. Otro expresidente ha hablado también en el Mónaco, Racú. Sandro Rosell fichó a Neymar hace unos años, pero tuvo problemas para justificar la inversión. No se arrepiente en absoluto ni de la contratación ni del dinero gastado.
El señor Bartomeu y yo conocemos las leyes 100%, conocemos los conceptos, pero no conocemos la letra pequeña. Para eso el Barça contrata a gente. El día que el señor Bartomeu o yo firmamos cualquier contrato del Barça, ¿alguien se cree que yo me lo he leído? Ya sé que es una... Dice, no, pues hay que leérselos. Pero si firmaba 300, ¿pero cómo me los voy a leer si es imposible? Dicho esto, sigo insistiendo que el contrato estaba bien.
En el Atlético de Madrid, tercer jugador lesionado después de las rodillas de Bersálico y Joao Félix. Problema muscular en la pierna izquierda de Ángel Correa, que le tendrá unos días apartado de los entrenamientos. No se descarta que pueda jugar en San Mamés. Tras la sesión ha comparecido en rueda de prensa telemática Héctor Herrera. No piensa en irse del Atleti, pese a los pocos minutos con los que está contando.
Sí, el que quiera decir que tenga menos minutos o menos participación... No me hace sentir ni mucho menos importante ni más importante, ¿no? Es verdad que uno quiere siempre jugar, ser protagonista y estar bien, ¿no? Yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para estar lo mejor posible y ser una opción, ¿no? Hablando del futuro que tú dices, mi futuro está aquí y tengo contrato... Hasta unos cuantos años.
El primer partido del Atlético será en San Mamés ante el Athletic de Óscar de Marcos.
A nosotros San Mamés siempre nos ha dado un plus, nos ha dado muchos puntos a lo largo de los años que yo llevo aquí y por lo tanto pues creo que lo vamos a echar mucho en falta. Nos tendremos que adaptar, sabemos que en nuestra casa el plus nos lo daba la gente, así que nos lo tendremos que meter por vena como sea, porque lo vamos a necesitar. Nosotros somos mucho mejor jugadores cuando estamos con esa tensión.
El Valencia ha sido el equipo más castigado por el COVID-19, pero Maxi Gómez estuvo fastidiado por otro asunto. Se rompió un hueso del pie. Ya recuperado, tiene hambre para volver a marcar goles.
Tuvimos mucho diálogo con el doctor, me explicaban con los profes los trabajos que tenía que hacer, pero la verdad que, claro, la hora de masajear y eso no podíamos porque no se podía. Pero la verdad es que ahora estamos muy contentos de poder estar acá de vuelta. Hacía cinta en casa, pesa, los trabajos que mandaban los profes y la verdad es que la llevaba día a día, pero siempre trabajando duro para volver más fuerte que nunca y ayudar al equipo, que es fundamental.
Pensando en la Liga y en Europa está el Getafe, que probablemente no tenga vacaciones estivales. Su portero es David Soria, ha dicho esto en una charla en Marca.
Sabemos que esto es un sprint, pero yo creo que va a haber sorpresas. Creo que va a haber equipos que están abajo que pueden empezar muy bien y meterse arriba, equipos que están ahí en toda la media que pueden empezar a luchar por Europa, equipos que pueden bajar. Al final es una situación en la que el que mejor se adapte es el que va a sacar beneficio de ella, ¿no? Y nosotros vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible e intentar llegar lo más lejos.
Está siendo una de las sensaciones de la Liga el noruego Martin Ødegaard, futbolista de la Real Sociedad, cedido 2 años por el Madrid. Tan buen rendimiento está dando que el club blanco se plantea recortar esa cesión. El director de fútbol de la Real, Roberto Labbé, es optimista.
Soy moderadamente optimista respecto a lo que veo y a la cara que tiene Martin, por lo que transmite Martin, por cómo está Martin, por todo ello. Más allá de contratos, más allá de acuerdos, más allá de relaciones que son extraordinarias entre clubes, yo creo que tenemos que dejar tranquilo a Martin. Yo tengo una teoría, que es una frase súper utilizada y hecha, que los jugadores juegan donde ellos quieren. Entonces yo no lo quiero ni estresar, ni presionar, ni nada de eso. Yo creo que todo es bastante más natural de lo que se puede imaginar.
Asunto importante, el jugador del Lugo, Cristian Herrera, ha comentado en la Radio Autonómica Canaria un plan diseñado por la Liga para cambiar el calendario en favor de los equipos de segunda que tienen que jugar 2 partidos en las Islas Canarias, contra Las Palmas y contra el Tenerife.
Estaba hablando para que los equipos que le quedaran las Islas, pues intentar hacerlo los 2 seguidos para no tener, como son partidos, serán más seguidos, pues intentar hacerlo los 2 juntos para no ser el viaje de 2 veces, pues ya hacerlo de 1. Imagínate jugar el domingo o Tenerife, miércoles Las Palmas o al revés, ¿sabes? igual se le da a eso por facilitar un poco el tema de los viajes, ¿no? Sería, pero no por otra cosa, ¿no?
Europa se sigue moviendo. La Premier volverá el día 17 de junio con la disputa de dos partidos, según acordaron esta mañana los clubes. Los primeros encuentros que se disputarán serán el Aston Villa-Sheffield y el Manchester City-Arsenal. La prensa inglesa ha informado que primero se jugarían estos dos partidos para que todos los equipos cuenten con 29 encuentros en su casillero y el fin de semana del 19 al 21 de junio volvería a la competición con todos los equipos en igualdad de condiciones. En Italia hay una reunión clave entre el ministro de Deportes, Spadafora, la Liga y la Federación para hablar también de la vuelta del calcio. En baloncesto jugará un año más en el Real Madrid. Hay quien piensa que es incombustible. J.C. Carroll tras renovar una temporada más con los de Pablo Lasso.
Estoy muy contento, muy animado, como al final, cuando vine a Europa, yo siempre he tenido el sueño de encontrarme una casa, un hueco. Al final, la afición, todo el cariño que me han dado por estos 10 años ha sido principalmente una de las razones por las cuales me encanta jugar aquí en el Real Madrid, así que fue un gesto enorme de la afición. Y que, por supuesto, lo tenía en cuenta cuando tomé mi decisión.
Ayer en las redes sociales, el mejor jugador de fútbol sala del mundo, Ricardinho, se quejó de que en el ERTE que está llevando a cabo Inter Movistar está cobrando una cantidad sensiblemente inferior a la que le correspondería hasta el momento. El capitán verde, Carlos Ortiz, comenta la conducta del crack en estos micrófonos.
Pero es que cada vez que alguien habla con el corazón abierto y con el corazón en la mano, te apalean y se te echa todo el mundo encima y yo creo que al final con eso consigues pues que no se vuelva a hablar. Yo no defiendo a Ricardinho porque sea Ricardinho, de hecho te estoy diciendo que creo que se ha equivocado en la manera de decir las cosas. Creo que el mensaje es otro, pero yo te hablo como en mi caso personal y como capitán del equipo. Al final yo defiendo a otros 13 o 14 jugadores y nuestra sensación y nuestro sentimiento es de que no se han hecho las cosas bien.
Dos apuntes para terminar. Parra en Fórmula 1, Gran Premio de Holanda, aplazado hasta 2021. No se correrá este año por culpa de la pandemia. Y una noticia que une la radio y el periódico. Pau Gasol es el protagonista de una acción especial por la cual Marca le cede la primera página de mañana para que transmita un mensaje que se desvelará esta noche cuando se conozca la portada al completo. El mito del baloncesto en nuestro país se ha encargado de, ojo, diseñar, dibujar y escribir los textos de la portada de la edición de mañana viernes.
Pues mira, no nos puede venir mejor. Mañana protagonista en Marca, hoy protagonista en estas 3 horas que nos quedan todavía de marcador en Radio Marca. Gracias, López.
Un abrazo.
48 sobre las 8 de la tarde. Ya digo que esto es marcador, esto es Radio Marca, que hoy es jueves y que hoy se lo dedicamos a Pau Gasol.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y ahora, Carlos Santos, toca hablar con uno de los hombres que primero trató con Pau Gasol, con alguien que estuvo en su génesis y con alguien que estuvo en ese desarrollo de el baloncestista que posteriormente todos conoceríamos.
que de entrenar sabe mucho, que conoce muy bien el Barcelona y que de formar jugadores sabe mucho. No en vano fue el primero en dar la alternativa tanto a Navarro como a Pau Gasol. También trabajó con su hermano Marc y es uno de los técnicos que mejor conoce la intrahistoria de la llegada de Pau a ese Barcelona y sobre todo de su primera gran faena como jugador profesional antes de dar ese gran salto, Pablo.
Un hombre que se llama Joan Montes. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Todo bien?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿La familia y todos bien?
Todos bien, dentro del confinamiento, que no es agradable, supongo, para nadie, pero bueno, en este caso hay salud, que es lo más importante.
Estamos en este marcador especial hablando sobre Pau Gasol, sobre un nombre tan importante en nuestro baloncesto. Yo me figuro lo primero que hablar de Pau Gasol en estos tiempos tan difíciles, Joan, en los que siempre todas las noticias que estamos recibiendo suelen ser negativas, fallecidos, confrontación y demás, supongo que es algo muy bonito, ¿no? También el acordarse de una figura que todavía está en activo, que nos tiene que dar alegrías, pero el rememorar sus inicios.
Hombre, desde luego, Pau Gasol, igual que Navarro, ahora Marc, en su momento nunca podía haber esperado lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora, pues bueno, sabes que todo es alegría y la verdad que en estos momentos Pau tiene una lesión, no está pasando su mejor momento, pero bueno, tiene opciones a ver si puede llegar a la Olimpiada, si puede fichar algún equipo. Y de momento todo han sido alegrías, la verdad es que él hubiese firmado en el momento que lo conocí, la mitad del trayecto que creo que ha tenido.
O sea, que él no se imaginaba todo lo que ha conseguido.
Hombre, yo creo que no, porque yo recuerdo los inicios cuando yo empecé a hablar con él. Él estaba dispuesto más a ir a una universidad americana para aprender el inglés y acabar una carrera que llegar a ser un profesor un profesional del baloncesto. Recuerdo una conversación muy larga que tuve con él, que él prefería marchar a una universidad americana, que tenía varias ofertas, que quedarse en el Barcelona. Pero se iba a una universidad sin saber más o menos ni de qué iba a jugar, ni qué podía aprender, etcétera, etcétera. Porque él decía que, bueno, que lo más importante eran los estudios en su momento y que en el Barcelona él pensaba que él no iba a llegar y que no iba a tener oportunidades. Por eso comento que en aquel día que yo hablé con él más de 2 horas, él no pensaba que iba a llegar a esta situación.
Te quiero preguntar también por el primer contacto, el primero, Joan, no sé si lo recuerdas, el primer día que tú viste jugar a Pau Gasol, el primero.
Hombre, yo, si quieres que te diga la verdad, el primero no lo vi jugar porque estaba en el banquillo del Barcelona, que era como un partido muy importante para el Barcelona en el Campeonato de España Juniors. Eso me acuerdo más, a lo mejor en la cantera lo había visto alguna vez entrenar, pero como cuando estabas en dinámica de primer equipo, yo estaba delante de ahí todo partidos, no recuerdo mucho. Pau lo vi alguna vez entrenar por allá en los juniors, veía un jugador alto que iba haciendo cositas, pero en los entrenos. Pero el primer partido fue en Huesca y no jugó ningún minuto, que yo estaba al lado de un entrenador de la selección española, Ángel Pardo, de Madrid, que yo había sido también su ayudante, y yo le estaba intentando decir que a ver si eso lo podía llevar a la selección. Y al final del partido dice: Juan, ¿cómo quieres que me lleve un jugador a la selección si no juega ni un minuto, no? Aquel partido junior, el Barcelona se jugaba al pasar en semifinales o no, y en aquel momento Pau no era importante, aparte que era un jugador de primer año junior. Y ese fue el primer partido que lo vi, pero no jugar en este caso, ¿no? Uh-huh. Al día siguiente sí que jugó, porque ya no nos metimos en semifinales, por suerte. Yo hablé en aquel momento con el entrenador y le dije: digo, mira, ya estamos en semifinales, yo acabo de coger la cantera hacía 2 días, y dice: sí, dime. Digo: mira, me gustaría que jugase, a ver si lo podemos meter a la selección, porque será una cosa importante para él, aunque se ha invitado. Entonces sí, salió titular, realmente lo hizo muy bien aquel partido, y Ángel Pardo pues dijo: va, me lo llevo porque yo sé que apostarás por él, y venga, me lo llevo. Y tuve muchas conversaciones con Ángel Pardo en aquella época, y decía: lo llevo entre los 18, lo llevo entre los 16, lo llevo entre los 14, y al final dice: bueno, lo llevo entre los 12, pero como un invitado, Juan, lo hago por ti un poquito, como porque sé que a lo mejor este chico puede triunfar. Pero así fue un poquito la historia.
¿Y no fallasteis?
No fallamos, y fue luego cuando él vino, cuando estando en un europeo que no jugaba apenas, tuvo muchas ofertas de universidades, y fue cuando tuvimos aquella conversación que al final de todo yo le tuve que decir: digo, mira, Pau, yo ya estoy apostando por ti en el momento que has ido a la selección. ¿No te diste cuenta que un día no jugaste y el día siguiente saliste titular? Dice: sí, no lo entendí. Digo, porque yo ya le dije al entrenador que te quedases, que le hiciese jugar a ver si te podía poner en la selección. Y a la selección, pues Ángel me iba comunicando todo. Entonces digo, yo te he apuesto por ti. Digo, entonces, si tú quieres, tú puedes ir a una universidad, y las universidades no apuestan por el jugador, apuestan por ganar. Con lo cual, puedes, hay muchos jugadores, entonces le nombré muchos jugadores que habían ido a universidades siendo mejores jugadores que él, y más importantes en selecciones, que luego cuando volvieron de las universidades no llegaron.
Me gustaría saber también, Joan, ¿cuál crees tú que es el punto de inflexión de Pau Gasol? Ese momento en el que, de eso que apuntaba o de la idea que él tenía en un momento, si es ese y también el cambio en todos los sentidos baloncestísticos, quizá más dentro de la cancha, que él da para poder convertirse luego en lo que se ha convertido.
Yo creo que no solamente ha sido un punto, yo creo que han sido varios puntos. Por una parte, aquel año que los llevé en Junior, el primer partido él jugó muy bien, yo creo que le gustó jugar a baloncesto. Hubieron dos prórrogas contra el Juventud de Raúl López. Juan Carlos Navarro, aquel partido no pudo jugar porque se fue con el filial. Y él metió 37 puntos, yo creo que entonces empezó a gustar el baloncesto. Él se encontró cómodo, él empezó a anotar, una cosa que no había hecho tanto, jugaba por dentro, jugaba por fuera. Y él, por su carácter, que se siente cómodo siendo bueno, etcétera, y pues él empezó a gustarle, creo, mucho más al baloncesto. Hubo épocas que él, pues a lo mejor no estaba con muy buen feeling con los entrenadores, porque la apretaban para su bien, que luego así ha sido y él lo ha comentado. O sea, que en aquella época no se encontraba tan cómodo. También que Navarro subiese al primer equipo también le motivó para que él se lo tomase más en serio. Y supongo que fueron varias cosas. Luego alguna vez ya empezó a subir con el primer equipo, y hasta que llegó a jugar algún partido del primer equipo empezó a hacer cositas. Yo creo que fueron varios puntos, ¿no? Igual que otros jugadores, pues igual el punto de inflexión fue este. El caso del Pau, creo que fueron varios.
Charlie.
Sí, lo tuviste en Junior, Joan. Cuando uno ve ese primer partido de profesional de enero del 2000, ¿qué piensa? ¿Que la va a romper? ¿Que lo va a reventar? ¿Que va a ser ese jugador que se ha visto y que fue 18 meses después con ese puesto número 3 del draft, como gran jugador de la Liga, de la Copa? Joan, ¿qué pensabas?
Hombre, yo la verdad, alegría de entrada, porque en su momento, después de la conversación que yo hablaba antes, me complementé mucho con él y él siempre me llamaba de tanto en tanto cuando tenía algún problema, cuando tenía una situación. También es cierto que Pau no ayudaba en cosas, porque tenía un carácter especial y algún entrenador que lo apretaba, que le hizo mucho bien. Él a veces, vale que la aprieta para que fuese a menos. Entonces llegó un momento que cuando él ya jugó y empezó a jugar y jugó en ACB y ya tuvo minutos y fue un poquito para arriba, entonces yo me alegré bastante. Y ahora recuerdo, me alegré mucho, fue una alegría decir, ostras, no sé hasta qué punto podía llegar, porque ahora, en aquel momento, ahora es muy fácil decir, ahora un superjugador, no, porque no era así. Él iba haciendo y podía aportar al Barcelona. Y ahora recuerdo también un entreno del primer equipo, hablando de puntos inflexiones de antes, que fue un entreno que, como él no entrenaba bien en el filial, no se convocaba en el primer equipo para entrenar, porque ya teníamos nuestras reglas. Entonces yo una vez que Aito me comentó que subiese cuatro jugadores del filial, pero no me dijo los nombres, yo aproveché para meter a Pau. Entonces Aito de entrada me dijo, hombre, Juan, Pau no está trabajando bien en el filial. Digo, mira, Aito, míratelo, porque a lo mejor no se encuentra cómodo en el filial, no tiene buena afinidad, tú míratelo. Ese entreno, él entrenó bien y estaba Georgievic, y esto también pudo ser un punto de inflexión. Cuando Georgievic acaba de entrenar, dice, Aito, chico rubio es igual que Toni Kukoc, muy interesante, tenéis un chico rubio. Y se fue. Entonces yo le dije a Aito, ¿mañana viene o no viene Pau? Sí, sí, que venga. A partir de aquel día también vino siempre en todos los entrenos de la ACB. Pues también fue un punto importante para Pau, era el comentario de Georgievic. O aquel día que Aito pues se fue, tenía prisa y digo, ¿qué cuatro quieres? Nada, tú mismo. Entonces subí a Pau. Pues son cosas que creo que ayudan, ¿no? Porque a veces ayudan.
Y precisamente por eso te quería preguntar, por la figura de Aito en su crecimiento, por lo importante que fue, y también por compartir con un jugador como Juan Carlos, que es una pieza inseparable dentro de su carrera, tanto en el Barcelona, como en Memphis, como en la selección. ¿Cuánto peso tuvo eso en su desarrollo como jugador, Joan?
Bueno, a ver, Aito Benito es un entrenador exigente y bueno, en su momento el club también no podíamos fichar superfiguras. Entonces, teníamos que apoyar en su momento al baloncesto base, ¿no? Entonces, como Navarro también iba funcionando, Pau pues iba saliendo poco a poco y ahí todo iba dando minutos. También tuvo la fortuna en aquel momento.